Está en línea Damián Fernández Pedemonte, él es profesor de comunicación, investigador y escritor, director en la Escuela de Posgrados de Comunicación de la Universidad Austral, consultor, uno de los mejores analistas del discurso de la Argentina. Yo sé lo que les digo, lo vamos a saludar, porque además tuvo la desgracia de tenerme como alumno, Damián, así que le vamos a agradecer. Damián, Francisco Olivera, gracias por atendernos.
Buen día, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, estamos todos expectantes con el debate de mañana. Sí. ¿A qué le presta atención un analista del discurso como vos cuando se siente y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables más relevantes?
Yo creo que, antes que nada, hay que preguntarse, pienso yo, cómo llega la gente, ¿no?, al uh-huh. debate. Más que cómo llegan los candidatos, cómo llega la gente al debate. Esto es posible analizar hoy en día, ¿viste?, porque vas viendo el clima a través de las encuestas, pero también de todas las publicaciones, las conversaciones que hay en las redes sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, el debate es el último paso antes del balotaje, en el que hay una mayoría que está en contra de Milei y una mayoría que está en contra de Massa, ¿no?
O sea, vos decís, esto, independientemente de si la gente llega mal predispuesta con un candidato, independientemente de lo que diga, esto va a ser determinante.
A ver, a mí me parece que va a reforzar el voto de quien tiene hostilidad a uno de los candidatos, eso lo va a reforzar, pero también hay en este contexto un cierto margen todavía de votos que las encuestadoras no logran proyectar, más o menos un 5% indeciso y otro 5% que o no iría o votaría en blanco, pero que también pueden ir y votar. Además de que puede haber, digamos, cambios de último momento, porque vos tenías el núcleo duro que apoyó a Milei tanto en las PASO como en las generales y los que votaron por Massa, que se mantiene, pero después todo lo que tienen por encima de eso es un voto que es contra el otro, no es un voto a favor de él. Por lo tanto, ese se puede mover también en la última semana. Así que me parece que es muy importante para esa digamos, superficie, que quizás son 2 o 3 puntos, 4, este debate.
¿La ironía sirve en un debate político o da como sobrador?
Mira, me parece a mí que en este contexto no sirve. Yo creo que en el debate hubo también como una especie de cambio de clima, ¿no? Me parece, en la gente. Entonces, al principio era, digamos, como una ira que había de rechazo muy fuerte, sobre todo a kirchnerismo, que fue lo que le dio el triunfo a Milei en las PASO. Después, a eso le superó el miedo a Milei, ¿no?, en las generales. Yo creo que ahora hay como también mucha negatividad, pero me parece que es una negatividad como más pasiva, ¿no?, más tendiendo como a un cierto cinismo, que se ve también la falta de conexión que está teniendo la gente, por ejemplo, sobre los últimos temas de denuncias de corrupción, ¿no? Entonces hay como menos ansiedad, como una cierta, digamos, frustración de que pase, gane quien gane, digamos. En ese sentido, yo creo que los dos lo que tienen que hacer es insuflar esperanza, cambiar en este último momento, en esta última semana, a dar alguna luz, ¿no?
Que no lo han hecho, ¿no?, en los últimos debates.
No lo han hecho para nada. O sea, Massa jugó muy fuerte al miedo a Milei, y Milei tiene un discurso, digamos, discurso anticasta y ahora antikirchnerista, pero es un discurso bastante oscuro, ¿no? Porque él, digamos, en el cierre, en el último tramo de la campaña de las generales, digamos, un poco como que apostaba a la catástrofe, digamos, apostaba al hecho de que la única manera de salir de esta debacle, de esta crisis profunda, es que se rompa todo y eso lo autorice, digamos, a un modelo nuevo, ¿no? Eso yo creo que también influyó en el miedo de la gente. Me parece que tiene más posibilidades de introducir unas cuotas de esperanza Massa que Milei.
¿Por qué? Sí, a ver, ¿por qué?
Porque Massa alternó el miedo a Milei con el plan Platita, por un lado, y en los spots y en las últimas intervenciones, un cierto optimismo respecto de qué puede pasar el año que viene cuando él sea presidente, de un campo sin sequía, Vaca Muerta y el gas, etcétera, ¿no? En cambio, Milei siguió con la idea de hay que romper todo, ¿no? Entonces, y también por una cuestión de ese otro condimento de Massa, que fue el de más nacionalista, de apostar a la unidad y más dialoguista, aunque menos creíble también, pero digamos, la autenticidad de Milei, la autenticidad que, por ejemplo, le refuerza su voto duro, es una autenticidad que espanta al voto no duro de él.
Muy interesante, o sea, eso.
Lo que le reclama, digamos, el votante típico de incluso a raíz del acuerdo con Juntos por el Cambio, eso mismo es lo que está haciendo dudar a mucha gente más independiente de si es la alternativa al kirchnerismo, ¿no?
También.
Entonces, sí.
Perdón, Damián, Mario Fitzpatrick te habla. ¿Qué tal? Buenos días. En ese sentido, María, es muy interesante este concepto que mencionás de la autenticidad, porque quizás sí, en ese sentido, Milei y Massa son la contracara una del otro. Uno un político muy profesional y otro un dirigente con 2 años de carrera política. Esa autenticidad, sí, que vos decís que puede espantar al voto duro, ¿Milei debería, cómo debería manejarla? ¿Debería explotarla? ¿Debería, digamos, ir sumamente preparado como para, de alguna manera, reducirla al mínimo?
Sí, yo creo que espanta al voto no duro, digamos, ¿no? A todo lo que podría llegar a conseguir por afuera de sus propios votantes. Yo creo que esa autenticidad ha bajado, obviamente. Él intentó en este último tiempo aparecer menos, mostrarse, morigerar sus posiciones, mostrarse, incluso hubo un disciplinamiento de la gente que lo rodea, con muchas metidas de pata en el camino, porque no tiene una estrategia, digamos, es un poco como cada uno hace lo que le parece. Lo disciplinó Macri en este último tramo, y él va a llegar al debate siendo mucho menos Milei que lo que le gustaría ser, ¿no? O sea, teniendo que representar un papel en el que no se siente cómodo.
Claro, hay que ver con qué pierde más, ¿no? Sí, porque hoy justo esta mañana lo escuchaba, creo que era Facundo Nehamskis, sí, que decía, bueno, sí, el voto duro de Milei no se va a ir. Era una opinión, ¿no? Él decía, no tengo datos, pero me da la sensación de que el voto duro de Milei no se va a ir porque se acerque al macrismo. En cambio, el otro, si sigue siendo auténtico, como decís vos, Damián, por ahí se espanta.
Exactamente. Entonces, sí, yo creo que deben haber analizado que lo que tiene que hacer es morigerar, también rebatir algunas, exageraciones que hay del otro lado en el discurso de miedo respecto de algunas de sus posiciones, incluso hasta fakes, pero eso me parece que no sé si llega tarde, digamos, ¿no? Lo que yo no veo que él esté en condiciones de desarrollar una narrativa de esperanza, que en este último tramo de la campaña me parece que el clima social está necesitando. Lo veo con más chances de eso a Massa.
O sea,
es increíble, ¿no? Porque solo es posible que esté compitiendo el ministro de Economía en esta situación del país, de este gobierno, porque justamente está Milei del otro lado.
Claro, hay otra cosa, ¿no? Porque lo que propone Milei, que es la dolarización, es sí, objetado, o sea, lo que puedes proponer hacia adelante, y que sí, le sirvió, le valió seguramente muchas adhesiones, sí, es objetado dentro de la coalición que lo respalda.
Exactamente, o sea, el punto fuerte de Milei, que es, digamos, porque él tiene, el punto fuerte es el modelo económico, y después hay una serie de otras propuestas que son llevar hasta el paroxismo, digamos, el tema del libre mercado en todos los terrenos, que bueno, eso es lo que suscita más temor, ¿no? Pero el punto fuerte, que además es difícil de implementar, por supuesto, pero el punto fuerte que está centrado en la dolarización, que en algún momento le pidieron que lo morigerara, pero él volvió a decir que eso es innegociable y el cierre del Banco Central, no se sabe sobre todo cómo se va a hacer, ¿no? Y entonces, ese es el punto que para la gente, digamos, que está con un voto como más racional, dice, efectivamente nosotros tenemos que cambiar el modelo económico, quizás debemos ir hacia un modelo con más presencia, más promercado, etcétera, pero esta persona, su punto fuerte es el que no logra explicar, más allá de una cuestión teórica, no logra explicar, no logra convencer de cómo lo va a implementar, ¿no?
¿Te parece bien que...
Sí, me parece de todas formas que ese nivel de racionalización del voto está en una capita muy chica, que no altera para nada el resultado.
¿Te parece bien que no se les permita tener papeles?
A mí me parece bien, la verdad es que me parece bien. Lo que me parece bien es que tenga ley pareja, digamos, ¿no? Entonces, y que lo que acordaron inicialmente se mantenga. Eso es lo que obviamente que eso lo perjudica mucho a Milei, porque tiene muchas menos tablas, menos capacidad de oratoria y menos seguridad psicológica que tiene mucho Massa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se mostrarían como diciendo lo que efectivamente saben. No me parece mal.
Damián, contanos dónde te podemos ubicar en redes, no sé, decir así la gente que quiera seguirte.
Mira, yo tengo un sitio personal, pero digamos, tengo una cuenta en Twitter que es @DamianFP, pero además también tengo un sitio personal que es DamianFernandezPedemonte.com, DamianFernandezPedemonte.com. donde voy publicando también algunas intervenciones.
Y publicaste un libro recientemente que compara el discurso kirchnerista con el discurso macrista en los últimos 10 años, ¿no? 20 años.
Exactamente.
¿Qué se llama?
Que se llama Grieta entre el relato y la conversación. Es un repaso de la comunicación política desde el año 2001 hasta la pandemia.
Damián, mil gracias, un gran abrazo.
Bueno, un abrazo, Francisco.
Era Damián Fernandez Pedemonte, doctor en comunicación.